Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia y con un invitado de lujo, querido amigo Atilio Borón. ¿Cómo estás, Atilio?
¿Qué tal, Felipe? Un gusto estar contigo.
Bueno, acá guardados ambos. Bueno, y obviamente da mucho para hablar este tema, ¿no? De todo. Quería primero, ¿cuál es tu opinión sobre las teorías conspirativas? ¿Cómo empezó esto? ¿Virus chino, virus norteamericano, virus a secas? ¿Qué es esto?
Mira, a ver, las teorías conspirativas a veces son descartadas, ¿verdad? Se dice, bueno, es una teoría conspirativa, pero después resulta que empiezan a haber datos que empiezan a demostrar que esa teoría tenía algún elemento de verdad. Te voy a dar dos ejemplos para, para tus oyentes. Primero, el famoso asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ¿verdad? En donde aquellos que dijimos, nos parece que acá hay más de una persona, esto no lo hizo un lobo solitario, no puede ser. Bueno, finalmente, fíjate que se publicó el famoso informe Warren, porque era el presidente de la Corte Suprema, ¿verdad? El Lorenzini de allá, en aquella época, Lorenzetti de allá, de aquella época.
El informe Warren.
40 volúmenes, Felipe, 40 volúmenes. Para demostrar que había sido Lee Oswald. Bueno, finalmente cuando empezaron a desclasificarse los materiales, apareció claramente una conspiración en donde estaba la CIA, el Pentágono, el FBI involucrados, y con ese material Oliver Stone hizo la película JFK, ¿verdad? Sí. Lo hace él no con un libreto especial, sino mirando los documentos que estaban en sede judicial. Eso uno.
Y se siguen agregando cosas todavía.
Se sigue, claro, pero no.
Vi la semana pasada vi un documental de History sobre todo el tema de los exiliados cubanos y todo ese tema, ¿no? También.
Lo cual demuestra que lo que a primer momento aparecía como una conspiración, después resulta que la conspiración existió, digamos, totalmente. No de manera tan caricaturesca, pero que estaba. El otro tema es el famoso 11 de septiembre. ¿Verdad? Sí. En donde mucha gente dudó de que eso hubiera sido un incidente producto de 19 loquitos que tomaron tres aviones y los estrellaron. Cuando empezaron a hacerse las pruebas correspondientes, salió muy claramente que ninguno de los dos edificios de la Torre Gemela se podía haber venido abajo con el avionazo. Es más, la gente habla de las Torres Gemelas, pero no dice el edificio que estaba al lado, a 100 metros, ¿no es cierto?, que tenía 47 pisos, que también se vino abajo solo a las 5 de la tarde, se cayó. Y el gobierno americano dio una explicación increíble, que fue que cayó producto de la vibración de lo que había ocurrido a las 8 y media de la mañana. Bueno, cuando empezaron a buscar, se dieron cuenta de que todo esto era parte de una trama siniestra de conspiradores que tenían que ver con la necesidad de que Estados Unidos tenía de meterse en guerra con Irán, con Afganistán, de hacer una serie de negocios, para lo cual había que tumbar esas torres y punto. Además, interesante que ninguno de los grandes bancos que tenían sede en esas torres entablaron ninguna demanda contra el gobierno americano. Lo cual es muy sospechoso. Yo estuve varias veces, porque yo vivía en Nueva York un año, y venían amigos, y no, me acuerdo como si fuera hoy, la oficina grande, muy grande, que tenía el Deutsche Bank ahí, y que no tenía para hacer operaciones chiquitas. Si vos tenés en el sur de Manhattan, a dos cuadras de Wall Street, la sede del Deutsche Bank, algo grueso, no se habló más.
El edificio más caro de Nueva York, por otra parte, ¿no?
Claro, claro. Entonces digo, en relación a lo actual, digo, hay piezas que de repente, cuando uno las ve en un rompecabezas, no todas encajan, pero algunas sí, ¿verdad? Noam Chomsky está en un documental muy muy reciente, una entrevista que le hicieron. Él está muy mayor ya y no habla muy despacito, a veces no se le oye muy bien, pero está subtitulado en inglés lo que él dice. Y él dice que la industria farmacéutica americana conocía perfectamente bien el coronavirus, tenían secuenciado el genoma, sabían qué era lo que se podían hacer, pero que simplemente ni las farmacéuticas ni el gobierno de Estados Unidos demostró el menor interés en desarrollar una vacuna que preventivamente pudiera contrarrestar una pandemia que todo el mundo decía que iba a venir. Entonces, evidentemente que uno dice, bueno, ¿por qué la dejaron venir? No sé si alguien lo inventó o lo manufacturó ese virus. Cada vez aparece más evidencia de que no es una mutación natural, que hubo algunos elementos humanos que hicieron opción
laboral. De manipulación genética, digamos.
Pues claro, porque el coronavirus ya lo conocíamos. Si vos comprás algún desinfectante en tu casa, mirá, dice, sí, lo dice contra el coronavirus. Pero acá aparece una cepa nueva. Totalmente. Cepa que, bueno, puede haber sido por los murciélagos, por los pangolines chinos. O y después empieza a ver otras cosas. Cuando mirás los documentos del Pentágono de la CIA sobre la guerra de quinta generación, ellos insisten mucho en la guerra bacteriológica y en la guerra bioquímica. Claro. Después, en octubre, a mediados de octubre, se hace una simulación en Nueva York, en donde está nada menos que Bill Gates, sobre cómo se podrían coordinar estos esfuerzos. Trump desarma una oficina que había armado Barack Obama en el 2014 para coordinar las acciones del Poder Ejecutivo norteamericano para controlar el ébola. La desarmó. Sí. De repente hay unos Juegos Olímpicos militares que tienen lugar en China, y ahí los chinos dicen que le llevaron el virus de Estados Unidos. Digo, no hay ninguna evidencia como para decir, me presento ante una corte, no sé, ante un tribunal, con evidencia compulsoria, pero tenés indicios varios que de repente empiezan a encajar. O sea, que a Estados Unidos le convenía un bajón muy fuerte, detener a China, que era una locomotora que venía a toda velocidad, que le había sacado ventaja en la carrera de la 5G y en la carrera de inteligencia artificial, bueno, puede ser. Los mismos manuales del Pentágono te dicen que uno de los problemas de las armas bacteriológicas es que es difícil evitar que se vuelvan en contra de aquellos que las lanzan. Y esto podría ser tal vez la explicación de por qué el virus llegó más tardíamente a los Estados Unidos. Pero esto de ninguna manera, digamos, avala de una forma definitiva la tesis de la conspiración, pero por lo menos nos lleva a pensar que, bueno, puede haber ocurrido algo así, ¿no es cierto? Además, y termino con esto, Felipe, ellos emplearon la guerra bacteriológica en un par de ocasiones en contra de Cuba y en contra de Guatemala. Entonces, quien lo hizo dos veces, ¿por qué no lo va a hacer tres veces?
Y en Vietnam, ¿no? En Vietnam, absolutamente. El agente naranja, ¿te acordás? Y todo eso que hacían en Vietnam también, ¿no?
No te terminé de escuchar, perdón.
No, lo que hacían en Vietnam con el agente naranja.
Ah, bueno, ahí está. Lo que hicieron con el Vietnam, el agente naranja, lo mismo. Entonces, digo, tienen antecedentes los muchachos en
eso. Sí, absolutamente. Bueno, también sirve esto para ver un poco lo que pasó con el desarme de los sistemas de salud en los países europeos, por ejemplo, ¿no? España, Francia, Italia, que fueron desarmando y desinvirtiendo tremendamente en salud, ¿no?, en estos últimos años.
Bueno, eso también, digamos, es un precio que estaba largamente ya precalculado, ¿verdad? Porque cuando vos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, uno de los problemas graves que se queja ahora el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que dice, bueno, no tenemos suficientes camas. ¿Y por qué no? Bueno, porque desde los finales de los 90, con este auge del neoliberalismo y en la aplicación a los servicios de salud, resulta que los hospitales redujeron el número de camas a los efectos de tenerlas en lo que sería el óptimo de ocupación. Igual que los hoteles, ¿verdad? El óptimo es el 90% de camas. Como tenían demasiado, dieron de baja una proporción muy grande, casi 40%, 39% de las camas fueron despachadas, sacadas de los hoteles, desmanteladas y no están. Y resulta que esta es una epidemia que puede llegar a requerir, si avanza de esta manera, pensá que en Nueva York se está triplicando cada vez tres días el número de infectados, lo cual...
Tres por minuto.
Claro, es una cosa tremenda. Entonces, ya no tenés morgues, ya no hay morgues suficientes, están almacenando las víctimas, los cadáveres de las víctimas en camiones refrigerados, no tenés camas de hospital, no tenés ventiladores, no tienen barbijos. ¿Puedes creer que no tengan barbijos? Yo leí un informe hace un tiempito de la Asociación Médica quejándose de que antes los barbijos se fabricaban en Estados Unidos. sí. Pero que ahora se hacen en China. ¿Verdad? Y se hacen en China. China produce el 80% de los barbijos o mascarillas que circulan por el mundo. Y entonces, hicieron un cálculo que si la pandemia adquiere un nivel medio, no grave, un nivel medio, van a necesitar aproximadamente 10 barbijos por habitante norteamericano a lo largo de 2 meses, porque, claro, digamos, no es que uno lo use para siempre. Barbijo al cabo de una semana más tardar,
sí, por supuesto, mucho.
Por lo tanto, necesitan 4.100 millones de barbijos. Digo, ¿quién te produce eso de la noche a la mañana? No tienen cómo.
Vos que viviste en Estados Unidos, contanos un poco cómo es el sistema de salud, porque quizá la gente no sabe cómo es enfermarse en los Estados Unidos si no tenés un sistema privado, o cómo es la atención, bueno, médica en Estados Unidos.
Sí, tenés un sistema para la gente más pobre, que es el Medicare, ¿verdad? Que funciona con grandes dificultades porque está subfinanciado, pero un sistema al cual vos vas al hospital, pero tenés que ser prácticamente un indigente o personas que tengan recursos muy, muy escasos. Bien. Ahora, hay un dato significativo. Casi 80 millones de americanos o no tienen acceso ni siquiera al sistema público, o tienen un acceso a un sistema privado pero insuficiente, que no le cubre sino algunas cuestiones muy elementales, pero en donde debe haber además un copago, o sea que, claro, aparte del seguro, bueno, con lo cual tenés vos aproximadamente 1 de cada 5 norteamericanos que no tiene ninguna chance de ir a un hospital. Cuando vos llegás a un hospital, lo primero que te dicen es, bueno, ¿cuál es tu seguro? Tenés el Medicare, Medicaid, hay que ver si lo tenés, y si no, un seguro privado. Y tenés que dejar ahí un depósito, un cheque, dejás un cheque a cuenta. El costo es exorbitante. Te digo, por ejemplo, para unos test que se hicieron algunas personas en Nueva York para el coronavirus hace cosa de 1 mes y medio, cuando empezaron a verse esas noticias, el test, que implicó la internación de un par de días porque te buscan la vuelta para extender todo, a la larga le salió casi $32,000. Vos pensás que el ingreso medio de una familia americana, papá, mamá y 2 hijos, está en torno a los $60,000 anual. Ingreso. Con lo cual no vas, directamente no vas.
Claro.
Por otra parte, en Estados Unidos casi la mitad, 48%, no tiene seguro de salud, perdón, licencia por enfermedad. O sea que vos te enfermas, no vas a la oficina o a tu taller, te descuentan esos días. Y si te quedas demasiado día afuera, te dicen estás despedido y no hay indemnización por despido.
Con lo cual,
¿qué pasa? La gente está obligada a salir a trabajar. Esté con gripe, esté con tos, esté contagiado o no, van y salen. Eso fue lo que vino ocurriendo ahora, porque la gente no tenía cómo sostenerlo. Ahora el Congreso aprobó una ley, ¿verdad? Pero la aplicación de esa ley en este momento es tan complicada, tan difícil, que probablemente se demore un par de meses hasta que esa ley pueda efectivamente darle algunos pequeños recursos al ciudadano más pobre de los Estados Unidos. Entonces, de hecho, vos o sos rico y tenés un sistema de salud, o sos una clase media sólida y tenés un sistema de salud, pero aún así, por ejemplo, siendo profesor, en mi caso, en la Universidad de Columbia, en Nueva York precisamente, yo tuve ocasión de tener que hacer alguna... pequeño control médico, no fue nada del otro mundo, y lo que me pagaba la universidad era más o menos el 65% de lo que yo tenía que pagar. El resto lo tuve que poner en mi bolsillo.
Claro, y vos eras un privilegiado, digamos.
Un privilegiado, porque tenía un buen sueldo dentro de la universidad. Claro. Pero un tipo que es un empleado, ¿verdad? Además, pensá la enorme cantidad de gente que hace trabajo precarizado en Estados Unidos.
Mucha economía negro, ¿no?
Impresionante. Bueno, pensar que simplemente hay 12 millones de indocumentados, la mayoría de los cuales está trabajando, y que necesitan trabajar de lo que sea y sin ninguna clase de protección. Por lo tanto, esa gente, entre quedarse en la casa y morirse de hambre, o ir a trabajar y ser infectado o infectar a otros, elige ir a trabajar, no tiene opción. Es un sistema muy cruel.
Bueno, viste cómo fue cambiando el discurso de Trump, ¿no? Digamos, a lo largo de los días, ¿no?
Claro.
Una cosa curiosa, ¿no?
Bueno, no, claro.
a raíz de la locura. Y bueno, y hablemos un poco de Bolsonaro, ¿no? Este cancherismo de Bolsonaro que está trayendo consecuencias tremendas. ¿Y cuál es la situación interna en Brasil con los gobernadores? ¿Qué está pasando internamente en Brasil, ¿no? Políticamente.
Bueno, hay un progresivo deterioro, Felipe, de la autoridad del presidente, de la autoridad federal, digamos, de la República Federativa. O sea, Bolsonaro hoy es una persona que tiene poderes muy limitados ya, producto de que hay una rebelión muy fuerte, primero entre gobernadores, incluso entre gente de su propia hacienda política, ¿verdad? Y por otro lado, el creciente malestar en las Fuerzas Armadas. De hecho, él está prácticamente confinado a las fuerzas, parece lo metieron, estoy buscando la confirmación de esa noticia, pero parece que está recluido, le dijeron para protegerlo en un cuartel militar en Brasilia. O sea, hay una situación muy, muy tensa. El gran enigma sobre, bueno, qué demonios hacer. Si traspasar el poder al vicepresidente, a Moró, que es un militar, pero resulta que no es un militar que reúne el consenso del resto de los militares. O sea, tenés un ejército de liberación en este momento en Brasil, con algunas medidas que se tomaron que fueron muy fuertes. Por ejemplo, en la época de Temer, y después lo ratificó Bolsonaro, Embraer, que era una de las empresas de vanguardia de Brasil, se la vendieron a la Boeing. Y además,
A la que le comprábamos aviones nosotros.
exactamente, y se la vendieron a un precio ridículo.
Sí.
Y gran parte de Petrobras ha sido fragmentada, desguazada y vendida a empresas petroleras norteamericanas. Con lo cual, tenés un sector del ejército que todavía tiene las viejas banderas del nacionalismo brasileño, que realmente está muy, muy enojado con Bolsonaro, pero que tampoco les gusta Moró. Y además, fuera de ese espectro político, no se ve demasiada solución. Ahora debería haber elecciones en octubre de este año, elecciones de vereadores, o sea, regidores, concejales, municipales, y eso va a ser un termómetro. Pero tal como están las cosas, y si esto sigue así, y si la epidemia agarra mucha fuerza en Brasil, en donde se van a ver los horrores cometidos por Bolsonaro, probablemente a Bolsonaro lo saquen del juego.
Y
Probablemente haya
quede un gobierno militar, digamos.
quedó un gobierno militar que, de hecho, ya, fíjate, Felipe, un dato muy significativo. Hay más militares en el gabinete de Bolsonaro que los que jamás hubo durante más de 20 años de dictadura militar en Brasil.
Dos.
O sea que sería prácticamente la coronación de un proceso de colonización del poder político de las autoridades federales de Brasil a manos de las Fuerzas Armadas que ya constituyen la mayoría del gabinete nacional.
Hay dos países, o dos gobiernos, mejor dicho, más que países, que les vino muy bien el coronavirus, que fueron Bolivia y Chile, ¿no? Les salvó un poco las papas, ¿no? Sobre
Sí,
todo
claro.
a Piñera, ¿no es cierto?
Piñera estaba al borde del knockout directamente, y
Sí.
el coronavirus, bueno, provocó eso. Ahora, yo no quisiera estar en el lugar de Piñera cuando esto se levante, porque se lo van a comer crudo directamente, porque el enojo de la gente, además, fíjate que Chile es uno de los países que, en términos proporcionales a su población, más número de infectados tiene,
Exactamente.
¿verdad? Y tiene que ver con que, bueno, Chile tenía un sistema de salud, yo he vivido allá, se llamaba el SERMENA, el Servicio Nacional de Salud, ¿verdad? Era un servicio realmente impresionante, de atención pública, de calidad, realmente. Por supuesto, no llegaba a toda la población, porque en aquellos años, años 60, Chile todavía era un país que tenía una población rural importante, más o menos
Claro.
25-30%, cuando acá en Argentina no llegaba al 10%, allá era mayor, ahí no llegaba tanto, pero la población urbana, los trabajadores industriales, los empleados comunes, empleados del Estado, tenían una buena cobertura. Esto destruyeron todo. Y entonces lo que
Claro.
tenía una medicina absolutamente privatizada, cara, muy selectiva, muy selectiva. Y además esta gente, ¿verdad?, en un proceso de concentración económica tan fuerte como hubo en Chile, mucha de esa gente ni siquiera se atiende en Chile.
Claro.
Hacen lo que hacían los ricachones en Venezuela, ¿verdad? Que para ir a un dentista se iban a Miami. En la
Claro.
época de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad?,
Sí.
iban a atenderse a Miami para un dentista. Esto hacen lo mismo, ¿verdad? Y entonces la situación es tremenda, unido al hecho de que Piñera dice que es necesario que no se pare la economía chilena.
Sí,
Claro, si se para la economía chilena, se paran las ganancias de las empresas, porque, a ver, ¿qué te dice la teoría? El fenómeno famoso, la plusvalía. Vos extraes plusvalía si la gente va a trabajar.
Claro, si no, no.
Si no va a trabajar, no hay manera.
Ahora, ¿qué dilema tan absurdo que nos plantea el neoliberalismo, que es economía o salud, ¿no? Es
Y
una
bueno,
cosa, es una cosa tremenda, es un debate que no deberíamos ni dar, me parece, porque ¿cómo es una economía sin gente, ¿no? Que es evidentemente a donde apuntan, pero ¿cómo es una economía sin
es
gente?
que yo el sueño sería, te digo, por eso, ¿te acordás que la Dominique Lagarde
Sí, en Lagarde.
el Christine Lagarde hace poco dijo de que realmente había muchos ancianos en
Sí,
Europa,
sí.
y era cuestión de el bajar la presión del sistema de seguridad social?
Claro.
Canadá, o el vicegobernador de Texas, cuando dijo que los buenos americanos de 70 o más tienen que prepararse para morir, pero
Sí,
que la
sí, sí,
economía
sí.
americana no puede parar.
Tremendo.
Es un sistema, a ver, el capitalismo es un sistema muy inhumano, no es que lo diga yo, ni Marx,
Sí.
etcétera. Lo han dicho, a ver, Tomás More hace 500 años.
Claro, utopía.
500 años, ni habían nacido el tatarabuelo de Marx y le dijo, este sistema
Sí.
es inviable, porque transforma a los hombres, a las mujeres, en simples productos de cambio, y a la larga no puede funcionar. Bueno, hemos llegado a ese punto, un punto realmente dramático, en donde desgraciadamente tenés situaciones como te obligan a decir, bueno, o la salud o la economía. Bueno, no, primero tenés que garantizar la salud de la población. Y la economía, además, la economía a nivel mundial se ha hundido. Mira, la nota de Paul Krugman de hoy, Felipe, es impresionante, dice: la catástrofe ya llegó, estamos recién viendo los primeros inicios, pero esto es el comienzo de un derrumbe igual o peor que el de la Gran Depresión de 1930. Entonces,
Tiene pinta de ser peor, ¿no?
a mi juicio que sí, porque en primer lugar, porque la crisis del 30 no estuvo acompañada por una pandemia.
Claro.
Acá tiene una combinación fatal, es la tormenta perfecta, una super pandemia y un derrumbe económico gigantesco que afecta. Pues pensá un momentito, mira, empresas de aviación no funcionan mal.
Ninguna.
Ahora, que los aviones no vuelen no quiere decir que las empresas dejen de ganar, están perdiendo guita, porque para mantener un avión y que pueda volar, digamos, dentro de un mes, tenés que encender los motores todos los días,
claro,
tienen que ir unos
mantenimiento.
Tenés que hacer como un auto lo podés dejar parado, pero se te pinchan
Sí.
las gomas, todo aquello. Tienen que hacer lo mismo, cada día tienen que poner en marcha los motores de todos sus aviones, hacerlos carretear un poco por la pista para de alguna manera consolidar los neumáticos, el tren de aterrizaje, todos los
Sí.
días. A costo, pérdida absoluta.
Total.
Restaurante a pérdida. Hotelería
Sí.
a pérdida. Teatro, espectáculos, conciertos a pérdida. Fabricantes de productos no necesarios, cerrados. O sea, nunca hubo una cosa igual, porque
Jamás,
en la Gran
jamás.
Depresión del 30 funcionaban los colectivos, funcionaban los trenes, la gente podía salir a la calle, podía rebuscártela con el changa. Ahora no. Entonces, era una crisis muy, muy seria que se pudo haber evitado.
Claro.
Esto
Sí,
no es
sí.
una catástrofe natural, ¿verdad? Es una pandemia que, si se hubiera actuado con la rapidez con que actuaron los chinos, la lograron controlar.
Claro,
¿Te das
claro.
cuenta? Entonces, Bolsonaro o mismo López Obrador, lo digo con gran dolor,
Tremendo, tremendo,
lo
sí.
conozco a Andrés Manuel y me da una
Sí.
pena enorme, pero yo no sé qué le pasó, cómo fue que salió
Sí,
con la
sí.
estampita o con el
Increíble,
trébol.
increíble.
Increíble. Y me digo, mis amigos mexicanos están horrorizados, están en la casa
Absolutamente.
trincherados, no saben qué hacer, pero todo el mundo
Sí,
está
sí.
circulando. Recién ahora, hace 2 o 3 días, se impuso una cuarentena un poco más fuerte. Y entre nosotros, en Uruguay, no pasa nada. Que no es
Claro.
noticia. En Uruguay la vida sigue business as usual, ¿ok? Siguen
Sí.
todos trabajando igual, me lo dijeron, hablé ayer con un amigo uruguayo, y ahí, no, ninguna cuarentena, acá hay que salir a la calle, nada, si te pones un barbijo, si tenés, si no, una locura, una locura,
Claro, bueno,
sacrificado por la economía.
los mismos modelos, ¿no? Los mismos modelos, porque en este momento en Uruguay están con ese modelo otra vez, ¿no es cierto?
Tremendo, tremendo. La regresión que estamos pagando ahora, ¿no es cierto?, por esas elecciones que se perdieron en Uruguay, desgraciadamente una elección que se perdió, te diría, casi gratuitamente.
que no valen pana. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero.
Vamos a hacer una pausa.
Dale.
Y seguimos charlando con Atilio Boro aquí en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Por Nacional.